Economía y Política, con Carlos Sagristani.
Carlos, te estamos escuchando.
Muchas gracias. La partidización o la manipulación más cruda de la justicia ha sido una constante en la cultura política argentina. Incluso durante el ciclo democrático inaugurado en 1983, el más extenso de su historia, el proceso de modificación de la cabeza del Poder Judicial en la Nación y con matices en Córdoba, demuestra la vitalidad de esa anomalía. El poder, por naturaleza, es una fuerza expansiva. El constitucionalismo y los sistemas republicanos que dividen las esferas de decisión en ejecutivas, legislativas y judiciales surgieron para limitar al poder. Fueron una respuesta institucional de las revoluciones democratizadoras contra las monarquías absolutistas. Aún en democracia, el poder raramente se autolimita por convicción. Por lo general, lo hace cuando es débil y necesita ceder para sobrevivir o para legitimarse. La parábola en la relación del kirchnerismo con la justicia es emblemática en ese sentido. Néstor nombró una corte impecable en su momento de mayor fragilidad y menor consenso. Luego, su gobierno y los de Cristina desplegaron todo tipo de estrategias, a veces institucionales, otras directamente sórdidas, para subordinar a la justicia. La expresidenta, vale recordarlo, llegó a defender la idea de reformar la Constitución para abolir la división de poderes. En su momento de mayor aprobación social, proclamó que iría por todo el poder, y necesitaba, además, un blindaje de impunidad a la vampirización sistemática del dinero público para financiar la política y enriquecerse. Le funcionó a medias, pero aún ejerce la cuota de poder que retiene para zafar del Código Penal. Milei y Cristina Kirchner y buena parte de los gobernadores se sumergieron en un toma y daca aún no cerrado por un botín generoso. Están en juego dos vacantes en la Corte, la jefatura de los fiscales y más de un centenar de juzgados federales. La postulación con mayor consenso es la del juez de instrucción Ariel Lijo a la Corte Suprema, el candidato con mayor cantidad de objeciones legales y sospechas sólidas de venalidad. Todo un dato. A Cristina la urge disponer de influencia suficiente en la Corte, el Tribunal de Última Instancia, para resolver sus problemas penales. Milei pretende alinear a la Corte con sus políticas y tal vez obtener su propio blindaje judicial a futuro. No lo sabemos. Se referencia en el menemato. Aquella construcción hegemónica incluyó una mayoría automática en la Corte, que reconoce un antecedente simbólico en La Rioja. Carlos y Eduardo Menem compartían estudio jurídico con Julio Nazareno, que fue el presidente del tribunal. Los socios terminaron luego encabezando los tres poderes del Estado. En otras democracias, la de Estados Unidos, por caso, los presidentes y senadores procuran cubrir las vacantes que se van produciendo en el máximo tribunal con juristas afines a sus ideas, más o menos conservadores, más o menos liberales. En Argentina, y nuestra provincia no es la excepción, existe menos sutileza o preocupación por las formas. Se buscan socios o compañeros de militancia. En la Nación y en la provincia hubo magistrados de extracción política que honraron el cargo con autonomía y ecuanimidad en sus fallos. Pero también existieron escandalosos ejemplos en sentido contrario. En Córdoba, Roberto Lustó Vidó renunció al Tribunal Superior para postularse como constituyente radical. Y tras participar de manera activa en una reforma a la medida del entonces gobernador Eduardo Angelós, volvió a presidir el Poder Judicial de la provincia. La partidización de la justicia cordobesa ocurrió en el ciclo dominado por la UCR y prosiguió durante la hegemonía peruana.